Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Estados Unidos asegura que tiene pruebas de que Rusia ya ha decidido los resultados de los referendos en el este de Ucrania, mientras que las autoridades de Jersón denuncian que militares rusos obligan a votar varias veces. Y el Papa Francisco firma en Asís un pacto con los jóvenes para crear una economía regenerada por el Evangelio. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco nombra al nuevo promotor de justicia del Vaticano.
Francia acogerá un congreso misionero del 30 de septiembre al 2 de octubre.
La Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias.
La diócesis de Ávila celebra la misa de despedida de Monseñor Gil Tamayo, quien ha sido su obispo desde 2018.
El presidente del Consejo Europeo se muestra favorable a que la Unión Europea entregue visados a los rusos que se oponen a ir a la guerra.
Bruselas lamenta la muerte de más de 82 emigrantes por el hundimiento de un barco frente a las costas de Siria.
En España, los funcionarios se manifiestan en Madrid por una subida salarial justa y contra el empobrecimiento social.
La EMET emite un aviso especial por la presencia de la tormenta tropical Hermín en Canarias.
Y en deportes, el tenista suizo Roger Federer se despide tras jugar su último partido, acompañado por Rafa Nadal en la Laver Cup.
Comenzamos este informativo contándoles que la Casa Blanca ha revelado que tiene pruebas que demuestran que Rusia ha manipulado los referéndums que han dado inicio en cuatro regiones del este de Ucrania y que ya ha decidido los resultados de las votaciones.
Así lo ha detallado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien ha asegurado que Estados Unidos tiene conocimiento de que los funcionarios rusos han establecido que la aprobación de los referéndums será superior al 75%. La portavoz ha reiterado, además, que Estados Unidos nunca reconocerá los resultados de estos falsos referéndums y ha afirmado que no son fiables.
Mientras tanto, las autoridades de la región ucraniana de Jersón, bajo control de Rusia, han denunciado que los militares rusos presentes en la zona obligan a la población a votar varias veces en el referéndum de adhesión a Moscú propuesto por las autoridades prorrusas.
Las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como las autoridades prorrusas de Jersón y Zaporilla, comenzaron ayer un referéndum de adhesión a Rusia que culminará el próximo martes. Moscú ya ha adelantado que respetará el resultado de la votación, no así Ucrania ni gran parte de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, como les hemos contado, la OTAN o la Unión Europea. Las autoridades prorrusas de Crimea ya celebraron un referéndum de adhesión a Rusia en 2014 y cuyo resultado legitimó al presidente ruso Vladimir Putin para anexionar la península al territorio de la Federación Rusa.
Y en el ámbito eclesial, el Papa Francisco ha viajado a Asís para clausurar el Encuentro de la Economía de Francisco, en el que han participado jóvenes de 120 países. Durante este encuentro se ha firmado un pacto por la juventud en el que los jóvenes se comprometen a entregar su vida para que la economía de hoy y de mañana se convierta en una economía regenerada por la palabra de Dios.
Por este acuerdo, los firmantes se comprometen a individual y colectivamente generar una nueva economía de paz y no de guerra, que contrasta con la proliferación de armas, especialmente las más destructivas, y que cuida la creación y no la saquea. Asimismo, trabajarán por una economía al servicio de la persona, de la familia y de la vida, respetuosa con cada mujer, hombre, niño, anciano y especialmente con los más frágiles y vulnerables.
Se trata de una economía en la que el cuidado sustituye el descarte y la indiferencia, que no deja a nadie atrás, para construir una sociedad en la que las piedras descartadas por la mentalidad dominante se conviertan en piedras angulares.
Además, según el pacto, se comprometen a crear una economía que combate la miseria en todas sus formas, reduce las desigualdades y sabe decir con Jesús y con Francisco, bienaventurados los pobres. Una economía guiada por la ética de la persona y abierta a la trascendencia, que crea riqueza para todos, que genera alegría y no solo bienestar, porque una felicidad que no se comparte es demasiado poca.
Este evento, que es una iniciativa de la Pontificia Comisión para América Latina, tuvo una primera etapa en Roma.
La inauguración se celebró el jueves en el Teatro Lyric. Durante la jornada, los jóvenes se reunieron en sesiones, debates y mesas redondas para presentar ideas y proyectos, abordar cuestiones económicas y desafíos contemporáneos. Ayer el día estuvo marcado por el encuentro de los jóvenes en las aldeas temáticas. También se impartieron conferencias abiertas a todo el mundo con jóvenes economistas y empresarios que dialogarán con ponentes internacionales sobre los principales temas del evento.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Santa Sede ha informado de que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia del profesor Giampiero Milano como promotor de justicia del Estado de la Ciudad del Vaticano y ha nombrado como sucesor al profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Calabria en Italia, Alessandro Didi.
Asimismo, el pontífice ha nombrado promotor de justicia adjunto al profesor de Derecho Canónico y Eclesiástico en la Universidad de Estudios de Roma, Tor Vergata, y de Derecho Vaticano en la Escuela de Derecho Vaticano de la LUMSA, Settimio Carmignani Caridi. Alessandro Didi es fiscal adjunto del Vaticano desde 2015 y es el investigador principal del juicio financiero que involucra al cardenal Angelo Becciu y otras 9 personas. También tiene experiencia como abogado defensor penal en Roma.
Nos trasladamos a Colombia. En el marco de la Jornada Mundial del Migrante, que se celebra mañana, el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, ha alentado a abrir las puertas a los emigrantes que van en busca de ayuda.
Al mismo tiempo, Monseñor Rueda ha recordado que nada nos pertenece, sino que estamos llamados a ser administradores fieles de los dones de Dios. A su vez, el arzobispo de Bogotá ha remarcado la importancia de acoger a los migrantes que pasan tantas dificultades y necesitan de ayuda porque requieren, ha dicho, de nuestra capacidad de compartir, de acoger en nuestro corazón y, como ha propuesto el Papa Francisco, de insertarles en la sociedad, permitiendo que encuentren su desarrollo integral.
Y en Francia, diversas instituciones misioneras se reunirán en un congreso misionero dedicado a las misiones, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre. Tal como ha comunicado Obras Misionales Pontificias, esta edición tendrá como lugar de encuentro el barrio parisino de Montparnasse, cuya historia misionera sigue atesorando las calles, como la iglesia de San Sulpicio o las misiones extranjeras de París.
Los organizadores de este evento han explicado que se trata de una vitrina de la vitalidad de la misión en Francia, un sensor de expectativas y aspiraciones. De modo paralelo y en distintos lugares habrá jornada de los catequistas, de los sacerdotes, de los consagrados y de los matrimonios. Además, los niños tendrán su propio Congreso Misión y los jóvenes su propia jornada. Desde 2015, el Congreso Misión ha estado reuniendo cada año en otoño a católicos de toda Francia para reflexionar sobre la evangelización y compartir iniciativas y cauces para proponer la fe en el mundo de hoy. Cada año se han ido sumando nuevas comunidades e instituciones a las que pusieron en marcha este evento.
Noticias de la Iglesia en España.
Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias. En torno a esta fecha, en los centros penitenciarios organizan actividades, concursos o festivales que culminan con la celebración de la Eucaristía.
Con esta ocasión, el director del Departamento de Pastoral Penitenciaria, el padre Florencio Rosselló, ha recordado que en el mundo hay 11 millones de personas presas. Para ellos, afirma el sacerdote, la merced es misericordia, es solidaridad, es compromiso. Con motivo de la fiesta de la Virgen de la Merced, el padre Rosselló ha señalado que María, como madre, está al pie de la cruz de su hijo, pero también al pie de la cárcel. Ella, añade el presbítero, enjuga las lágrimas de tantos presos que han caído y, como madre buena, los vuelve a levantar.
De modo particular, esta fiesta de la Virgen de la Merced se está celebrando en Barcelona, al ser la patrona de esta archidiócesis. Con este motivo, su arzobispo, el cardenal Juan José Omella, ha recordado en su carta la tradición de esta festividad que durante siglos celebra la Iglesia barcelonesa.
La tradición dice que la Virgen María, la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, se apareció al mercader Pedro Nolasco, al que pidió que creara una orden religiosa para rescatar a los cautivos cristianos secuestrados por musulmanes, alejados de su tierra y de su familia. Y así lo hizo. El 10 de agosto del mismo año, frente al altar mayor de la antigua Catedral de Barcelona, en presencia del rey Jaime I y del obispo Berenguer de Palou, fundó la Orden de la Merced.
A su vez, el arzobispo de Barcelona ha recordado que la Orden de la Merced se instaló primero en un hospital cercano a la Catedral y al Palacio Real, pero pronto les cedieron unos terrenos cerca del mar para construir un lugar donde vivir, un hospital para los rescatados que llegaban a puerto y una iglesia.
Y en esta iglesia, situada en el mismo emplazamiento que ocupa la actual Basílica de la Virgen de la Merced, colocaron una bella imagen, cuyo rostro recuerda mucho al de las mujeres barcelonesas que ayudaban en el trabajo de redención y recuperación de los cautivos que hacían los mercedarios.
Además, el cardenal Omella ha comentado que este año es noticia la imagen de la Virgen de la Merced, una talla del siglo XIV atribuida al escultor Pera Moragas.
Este año es noticia, porque en los últimos meses ha sido cuidadosamente restaurada. Ahora ya vuelve a ocupar su camarín en la Basílica de la Merced y estamos contentos de poder volver a visitarla, de confiarle nuestras angustias y necesidades. Ella como madre nos mira y nos acoge con un inmenso amor.
Por último, el arzobispo de Barcelona ha expresado su deseo en que la renovada imagen de su patrona sea oportunidad para animarlos a realizarle una visita espiritual. Así, el cardenal Omella ha animado a acudir a ella con mayor frecuencia, sobre todo los sábados, día mariano por excelencia. El purpurado subraya que María nos hace siempre el gran don o la merced de traernos a Cristo y de dirigirnos hacia Él.
Cambiamos de asunto. La diócesis de Ávila ha celebrado esta mañana la misa de despedida de quien hasta ahora ha sido su obispo, Monseñor José María Gil Tamayo. El prelado tomará posesión como obispo coadjutor de Granada el próximo 1 de octubre.
Esta Eucaristía ha comenzado a las 11 de la mañana, hora peninsular, en la Catedral del Salvador de Ávila. En su homilía, Monseñor José María Gil Tamayo ha tenido palabras de agradecimiento a los abulenses, a quienes ha considerado su familia, y a pesar del poco tiempo que ha pasado en la diócesis, ha asegurado que Ávila es ya un punto central en la biografía de su vida. El prelado ha señalado que la difícil situación en la que vivimos exige el concurso de todos, así como trabajar por el bien común. Por ello, ha pedido a los fieles espíritu de rebeldía e inconformismo para exigir lo que es suyo y que es palpable que falta debido a la desigualdad territorial.
Cambiamos de tercio. Las tres diócesis de Extremadura celebran hoy en Plasencia la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. El programa de actos ha comenzado esta mañana con la recepción a los participantes en el patio del Obispado Placentino.
Tras la recepción oficial en el Obispado, los participantes se han trasladado al Complejo Cultural Santa María, donde el delegado de Migraciones de Plasencia, el padre Juan Luis García, ha dado la bienvenida a los asistentes. También lo ha hecho el alcalde de la ciudad, Fernando Pizarro.
A su vez, este encuentro ha contado con la participación del administrador apostólico de Plasencia y obispo emérito de Albacete, Monseñor Ciriaco Benavente. La jornada también ha contado con testimonios y el diálogo de los participantes.
A la 1 de la tarde se ha celebrado la Santa Misa en la parroquia de El Salvador, al término de la cual se ha procedido a una comida en el Colegio de La Salle. Para quienes lo deseen, desde la organización también ofrecen la posibilidad de visitar la exposición Transitus de las Edades del Hombre en la Catedral.
Y en el marco de los 150 años del nacimiento de la venerable Madre Josefa Campos, fundadora de las Operarias Catequistas, esta congregación continúa celebrando diversos actos para conmemorar esta efeméride.
Entre ellos, el Colegio Madre Josefa Campos de Alacaz, en Valencia, acogerá una conferencia sobre el perfil bíblico y la espiritualidad carismática de la Madre Josefa Campos. Estará a cargo de Juan Antonio Vives, terciario capuchino, y María Ángeles Sanz, operaria catequista. Comenzará a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Información Internacional.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se ha mostrado a favor de que la Unión Europea abra sus puertas a los ciudadanos rusos objetores de conciencia que no acudan a la guerra, desoyendo el llamamiento de su presidente, Vladimir Putin.
El líder europeo considera que el bloque tiene que mostrar cierta apertura a aquellos que no quieren ser instrumentalizados por el Kremlin. Así lo ha afirmado en una entrevista para el periódico estadounidense Político. Charles Michel ha asegurado que la Unión Europea debería albergar a aquellos que corren peligro por sus opiniones políticas. Ha aseverado que si en Rusia la gente está en peligro por sus opiniones políticas, por no seguir la decisión del Kremlin de lanzar esta guerra en Ucrania, deben tener esto en cuenta.
Estas palabras del presidente del Consejo Europeo se dan apenas dos días antes de que los 27 celebren una reunión de emergencia a nivel de embajadores, donde se prevé el anuncio de nuevas medidas y sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania.
La posibilidad de que la Unión Europea abra sus puertas a ciudadanos rusos se da además en un contexto en el que el bloque acaba de acordar la suspensión del acuerdo con Rusia sobre facilitación de visados tras la insistencia de varios estados.
Por otra parte, las autoridades de Bielorrusia han ampliado otros 6 meses la prohibición de exportar cereales fuera del país, quedándose fuera aquellos que vayan destinados a asistencia humanitaria internacional.
Se ha publicado un listado en el que se detalla que los cereales sujetos a prohibición de exportación son el trigo, el centeno y la cebada principalmente. La prohibición se aplica a partir de las fronteras de la Unión Económica Euroasiática, la cual preside el propio presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y que incluye a Armenia, Kazajistán y Kirguistán, además de Rusia y Bielorrusia. De este modo, las autoridades de Bielorrusia amplían por 6 meses la medida aprobada a comienzos de marzo, apenas unos días después del inicio de la guerra en su país vecino, Ucrania.
En otro orden de cosas, les contamos que la Unión Europea ha mostrado su pesar por el fallecimiento de 82 personas emigrantes, en su mayoría libaneses, sirios y palestinos, tras el hundimiento de la embarcación en la que viajaban frente a las costas de Siria.
El Servicio Europeo de Acción Exterior, órgano diplomático de la Unión Europea, ha reiterado su apoyo a los pueblos libanés, sirio y palestino y ha incidido en su compromiso para ayudarlos a superar las crisis a las que se enfrentan mientras se asiste a los refugiados y se lucha contra el tráfico de inmigrantes. Las tareas de rescate continúan en la zona después de que algunos supervivientes indicaran que la embarcación trasladaría a unas 150 personas. El Ministerio de Sanidad sirio emitió el jueves una alerta al personal médico y al sistema de emergencias que está dando seguimiento al rescate, que se ha visto complicado por el alto oleaje en la zona.
Nos trasladamos a Irán, cuya televisión estatal ha elevado a 35 los muertos en las protestas que sacuden el país desde hace 8 días por el caso de Mahsa Amin, una joven que murió tras ser detenida por no llevar bien el velo, una prenda obligatoria en el país persa.
Estas protestas comenzaron el viernes 16 al conocerse la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la policía de la moral por llevar mal el velo y se han ido extendiendo por todo el país. El gobierno comenzó el miércoles a restringir internet con las redes móviles cortadas desde la tarde hasta por la mañana desde entonces, lo que dificulta que manifestantes, periodistas y activistas usen las redes sociales y puedan compartir fotos, vídeos e informaciones acerca de lo que está ocurriendo. A su vez, el ejército iraní advirtió de que está listo para ayudar a la policía a hacer frente a los manifestantes para defender la seguridad nacional. A pesar de los cortes de internet y las advertencias de las autoridades de que no permitirán el caos, muchos iraníes protestaron anoche de nuevo en numerosos puntos del país.
Por otra parte, Naciones Unidas ha llamado a los gobiernos de Eritrea y Etiopía a poner fin a los enfrentamientos y a trabajar por la paz después de denunciar los ataques que sufren 6 millones de personas sitiadas en Tigre.
La ONU ya denunció esta semana posibles crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en el marco de este conflicto desatado en noviembre de 2020 y alertó de que el repunte de los conflictos registrados en el último mes podría derivar en nuevas atrocidades. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios también señaló que había miles de personas desplazadas en algunas zonas de Tigré, Afar y Amara. Además, los trabajadores humanitarios no pueden acceder a estas áreas, puesto que la única ruta terrestre no está disponible como consecuencia de los últimos enfrentamientos.
Información nacional.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, celebra en estos momentos una manifestación en Madrid por una subida salarial justa contra el empobrecimiento social y el deterioro de los servicios públicos.
Pese a que esta misma semana el Ministerio de Hacienda ha convocado a los sindicatos para iniciar el próximo miércoles la negociación de los sueldos en las administraciones públicas en el marco de los próximos presupuestos generales del Estado, CESIF ha decidido continuar con la movilización ante la situación económica actual y la falta de eficacia de las medidas del Gobierno.
La manifestación ha comenzado a las 12 de la mañana, las 11 en Canarias, en la carrera de San Jerónimo, junto al Congreso de los Diputados, hasta desembocar en el Paseo del Prado. De ahí ha seguido hasta concluir en la Plaza de Colón, donde se va a pronunciar un discurso a cargo del presidente de CESIF, Miguel Borra.
En concreto, los funcionarios exigen al Gobierno una actualización de los salarios públicos en 2022 con carácter retroactivo para recuperar el poder adquisitivo perdido este año, en línea con la medida adoptada por Francia el pasado julio. Además, reclaman un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra de los empleados públicos, que se ha visto mermado desde 2010, y plantean al Gobierno abordar un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.
Cambiamos de asunto. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido esta noche un aviso especial para las Islas Canarias por la presencia durante este fin de semana y el lunes de la tormenta tropical Hermín. En este sentido, ha señalado que aunque según los últimos datos no impactará de lleno en el archipiélago, se acercará lo suficiente como para producir precipitaciones generalizadas, intensas y persistentes, acompañadas de tormenta durante el fin de semana y el lunes siguiente.
Así, hoy se esperan precipitaciones que pueden llegar a acumular hasta 60 milímetros en 12 horas en numerosas localidades de las islas occidentales. Mañana se prevé que las precipitaciones se intensifiquen y podrían ser muy fuertes, excepto en Lanzarote y Fuerteventura. Las precipitaciones se mantendrían durante la primera mitad del lunes, cuando la tormenta tropical efectuará su transición a depresión tropical y por la tarde empezarán a disminuir las precipitaciones.
Mientras tanto, en Tarragona, las carreteras cortadas por las fuertes lluvias caídas ayer en la provincia ya han reabierto al tráfico de manera progresiva durante la madrugada con la mejora de la situación meteorológica.
El Servicio Catalán de Tráfico ha informado de que en las últimas horas se ha reabierto al tráfico la autopista A7, así como la carretera nacional N340 y la C31B, que habían quedado inundadas, sobre todo en la zona de Vilaseca y Altafulla. Además, desde Renfe han indicado que se ha restablecido el servicio ferroviario de los trenes de cercanías de las líneas R14, R15 y R16, que estuvieron cortadas al caer un árbol en la catenaria en el tramo de vías comprendido entre Vilaseca y Tarragona.
Y terminamos la información nacional hablando de cultura. La Fundación Adiprope y el Centro Gaudí Madrid, con la colaboración de la Asociación Pro Beatificación Antoni Gaudí, celebrarán las Jornadas de Gaudí en Madrid 2022, los días 14 y 15 de octubre.
Estas conferencias pretenden dar a conocer al público la personalidad del genial arquitecto católico Antoni Gaudí, atravesada por su fe, que durante gran parte de su vida fue el centro de su existencia y que impregnó de una manera indeleble su obra. Además, se conocerán aspectos de su obra poco conocidos, como la sostenibilidad de sus edificios y el reciclaje, cuyo más conocido ejemplo es el Trencadís. La contribución al patrimonio español y universal también mueve a los organizadores para dar a conocer y poner en valor no solo la obra en Cataluña, sino también en el resto de España.
Información deportiva.
Comenzamos con tenis. El suizo Roger Federer, ganador de 20 Grand Slams y considerado uno de los más grandes de este deporte, disputó ayer su último partido, saldado con una derrota, seguramente más simbólica en lo anímico, junto al español Rafa Nadal en su partido de dobles de la Copa Laver 2022.
No pudo tener la despedida deseada el de Basilea, ya que perdió el partido ante los estadounidenses Jack Sock y Francis Tiafoe tras más de 2 horas de juego. Al finalizar el partido, Federer se despidió entre lágrimas mientras era agasajado por sus compañeros de equipo, los rivales y por una grada que no cesó de apoyarle. También se vio muy emocionado a su rival y compañero durante muchos años, Rafa Nadal, que lo dio todo para que el suizo pudiera despedirse con una victoria, pero que no logró su objetivo.
Y les hablamos ahora de motociclismo. El piloto español Mal Márquez, de Repsol Honda, ha conquistado la pole position 1.071 días desde la última vez para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Japón, 16ª prueba del Mundial de Motociclismo, en una jornada en la que Aaron Canet, de Kalex, se garantizó la primera posición de salida en Moto2 y en la que el japonés Tatsuki Suzuki, de Honda, hizo lo propio en Moto3.
3 años más tarde y en el mismo escenario que la última vez, en Motegi, el 8 veces campeón del mundo volvió a conquistar la pole en una Q2 pasada por agua, donde se impuso al francés Joan Zarco, de Ducati, que tuvo que pasar por la Q1, y al sudafricano Brad Binder, de KTM, que le acompañarán en primera fila de la parrilla.
Y terminamos con fútbol. La selección española intentará esta noche, a las 9:45, dar un paso más para clasificarse para la final a 4 de la Liga de Naciones. Para ello, tendrá que vencer a Suiza en un partido que se disputa en la Romareda, en Zaragoza, ciudad que acoge de nuevo a la selección española después de 19 años.
España vuelve a la acción cuando faltan menos de 2 meses para su debut en el Mundial de Qatar y quiere hacerlo estando entre los 4 mejores de la competición. De momento, lo tiene bien encarrilado a falta de 2 jornadas, ya que lidera el Grupo 2 con 8 puntos, uno más que Portugal, a la que tiene que visitar el próximo martes en Braga.
Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con precipitaciones en Baleares, especialmente en Menorca y el norte de Mallorca, donde podrán ser muy fuertes. También podrá llover mucho en el Cantábrico, en Aragón, en Asturias, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. En Canarias, las lluvias de hoy avanzarán de sur a norte y todavía serán de débiles a moderadas, sobre todo en las islas de mayor relieve. En el resto del territorio nacional, los cielos estarán poco nubosos o despejados y las temperaturas seguirán bajando. Mañana domingo tendremos precipitaciones en puntos del norte que serán débiles. Continuarán también las precipitaciones en Cataluña y en Aragón, aunque ya menos. Y de cara a la tarde se espera que sigan las tormentas, que pueden ser fuertes en Baleares, sur de la Comunidad Valenciana y región de Murcia. Las lluvias llegarán también al archipiélago canario desde el sur y podrían llegar a superar los 100 litros. Y las temperaturas seguirán bajando en todo el país.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Marta Troyano y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.